Estamos en medio de la consideración de este texto que hemos leído, intentando luchar con este mandamiento del Señor: amad a vuestros enemigos. Y como decíamos la semana pasada, es un mandamiento tan fuerte que va tan directamente en contra de nuestras reacciones naturales y tiene ramificaciones tan enormes que ni siquiera sabes cómo cogerlo. Porque en realidad Cristo está diciendo, casi como un resumen de lo que hemos visto en las semanas pasadas, que cada vez que surge en nosotros un sentimiento negativo hacia otra persona, un sentimiento de antipatía, de rivalidad, de envidia, de molestia, de amargura, de odio, claro, hay un abanico muy grande de posibilidades solamente aquí, que cada vez que surge un sentimiento de estos, necesitamos pararnos, frenarnos, reajustar nuestra vida interior, recordar quiénes somos y a quién servimos, y ponernos delante del Señor e intentar por su gracia que sus sentimientos para con aquella persona reemplacen los nuestros. Tenemos que intentar negarnos a desear el mal del otro. Y para esto seguramente tendremos que pasar tiempo en la presencia de Dios en oración. Quiere decir que cada vez que descubrimos que estamos a punto de decir cosas negativas acerca de otra persona, necesitamos mordernos la lengua y reflexionar y frenar aquellas palabras si no son estrictamente necesarias y justificadas. Y en vez de fomentar la calumnia, negarnos a decir cosas negativas acerca de los demás y adiestrarnos en decir cosas positivas. Quiere decir que cada vez que estamos a punto de hacer algo que vaya a ser perjudicial para otra persona, también tendremos que aprender a pararnos y no hacerlo, y en cambio determinar que vamos a buscar maneras de hacerle bien. Pero como veis, los sentimientos negativos son tan diversos, las circunstancias en las que se pueden producir son tan diversas, que no podemos ni empezar siquiera a enumerar estas cosas. Pero aunque el tema es inmenso, amarás a tus enemigos, sin embargo, el Señor pone algunos ejemplos en el versículo 44. Porque además de decir amad a vuestros enemigos, añade: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si tenéis delante una versión, por ejemplo, una versión católica o alguna otra versión que no sea la Reina Valera, Quizás estéis buscando desesperadamente para encontrar estas frases que acabo de leer. Resulta que en algunos de los mejores manuscritos de Mateo, algunas de estas frases no aparecen. De hecho, en lo que es quizás la tradición más antigua de manuscritos, el texto reza solamente: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Las demás frases son bíblicas, aparecen en Lucas 6, versículos 27 y 28. Puesto que aparecen en algunos manuscritos antiguos de Mateo, es posible que también pertenecen aquí. Pero la opinión de la mayoría de expertos es que algún copista, conocedor del texto de Lucas, por alguna razón ha copiado la secuencia de frases de Lucas aquí en Mateo, y por lo tanto deberíamos quedarnos con el texto más corto en el Evangelio de Mateo. Pero sea como sea, ya que aparecen en nuestra versión, vamos a echarles una ojeada, aunque sea breve. Bendecid a los que os maldicen. Un primer ejemplo de cómo tenemos que amar a nuestros enemigos. Nuestra reacción natural, por supuesto, es la de devolver mal por mal. Por lo tanto, si alguien nos insulta, lejos de bajar el tono, nuestra tendencia es de subirlo. Si nos han insultado, queremos buscar un insulto aún más hiriente, redondo, para devolverlo, ¿no? Como si fuese un partido de tenis y queremos devolver la pelota, pero bien colocada. Y si nos maldicen, deseamos devolverles una maldición que convoque sobre su cabeza maldiciones aún más terroríficas que las que ellos nos han deseado. Esto es lo natural. ¿Cómo ir contra corriente? Es factible hacer lo que dice el Señor, bendecir a los que nos maldicen. Supongo que sí. El Señor lo hacía, ¿no? Seguramente nos encontraremos muchas veces a punto de no obedecer al Señor en esto, o quizás reaccionemos después de haberle desobedecido en esto. Pero la idea es que los discípulos deben aprender a frenar su reacción natural, que es otra manera de decir carnal y pecaminosa, y en vez de esta deben responder con el Espíritu de Cristo. Deben hacerlo, por supuesto, y ahora saltamos desde el monte de las bienaventuranzas hasta Pentecostés, pero debemos nosotros hacerlo porque tenemos el Espíritu de Cristo. Los discípulos están siendo adiestrados por Cristo. Posteriormente tendrán aquella capacitación íntima, interior, que viene a través del Espíritu de Cristo. No pueden decir, por lo tanto, que Cristo está pidiendo demasiado. Cristo solo nos pide lo que Él mismo es capaz de capacitarnos para hacer. Y si Él sabe capacitarnos, es porque Él mismo aprendió a vivir así. Dice Pedro, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Esto en primera de Pedro 2, 21 a 23. Así que aprendamos de Cristo a devolver bien por mal. Y esto es lo que sigue diciendo el maestro. Haced bien, en segundo lugar, haced bien a los que os odian. La actitud hacia nosotros de ciertas personas pone de manifiesto que les hemos caído mal. ¿No es así? Yo me acuerdo todavía de estar en el patio en el colegio, cuando tenía unos 8 o 9 años, supongo, y de repente se me acerca un chico que le había visto en otra clase, pero no le había tratado nunca, y me propinó una bofetada en la cara y se fue. Yo, que era súper tímido en aquel entonces, no me atreví nunca a decir ni mu, ni a él, ni a nadie más. Yo no sé si estoy traumatizado todavía con aquella experiencia, pero pienso que es la primera vez en la vida que comprendí que a algunas personas les caigo mal. Yo no sé si a vosotros, puesto que la asistencia es voluntaria, posiblemente no. Posiblemente la razón por la que somos poquitos cada semana sea porque caiga muy mal a muchísima gente. Pero todos tenemos esta tendencia. Y yo he leído en alguna parte que es cierto. Todos tenemos esta situación. Podemos pensar que somos personas encantadoras y que caemos bien a todos. Puede ser a casi todos, pero no a todos. Porque hay ciertas reacciones químicas, digamos, en el trato social. Y ciertas personalidades tienden a chocar. Bueno, caemos mal a algunos y podemos detectar esta antipatía, incluso odio hacia nosotros. Puede ser por causa del Evangelio, por causa de Cristo, puede ser por causa de nuestra manera de vivir, puede ser por el reto de nuestro testimonio de rectitud y honradez. O puede ser sencillamente por lo que digo, porque les caemos mal. Ahora, normalmente, si yo caigo mal a alguien, este alguien también me cae mal a mí. Puede haber casos, especialmente entre los dos sexos, cuando otra persona me cae muy bien a mí y yo no le caigo bien a la otra persona. Pero normalmente la reacción es una cosa mutua. Entonces, nuevamente, lo natural es que si alguien me fastidia a mí, yo le voy a fastidiar a él. No, dice Cristo, haced bien a los que os odian. Responde con amabilidad a sus palabras, acciones, gestos de antipatía. Debe ser afable, generoso y buscar maneras específicas de mostrarle el amor de Cristo. Como Pablo dice en Romanos 12, versículos 17 a 21, comentando esta misma idea. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en tercer lugar, dice Cristo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuevamente, esto es lo que vemos en el ejemplo de Cristo mismo. En la cruz oraba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me gusta esta frase porque me parece realista en este sentido, de que cuando estás siendo perseguido explícitamente y está doliendo, si el mandamiento dice haz bien, ama, allí en este mismo momento de sufrimiento, quizás resulte superior a nuestras fuerzas. Pero en cambio, orar por la otra persona, supongo que nunca tendría que ser demasiado. Tendríamos que poder en toda circunstancia llevar a la otra persona en oración delante del Señor, pidiendo al Señor que le abra los ojos, y pidiendo también salvación para esta persona. Bien, estos son los ejemplos que Cristo pone. Ahora, ¿por qué hemos de reaccionar de esta manera? ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Ya hemos dicho algo acerca de esto. Si os acordáis, yo propuse dos razones por las que debemos amar a nuestros enemigos. No son explícitas estas razones en el texto, las mencioné porque este mandamiento, amad a vuestros enemigos, parece chocar con otras ideas bíblicas. Decíamos la semana pasada que el odio, como otras reacciones de signo negativo, como la venganza, la ira, contiene algo de bueno. Es mucho más difícil verlo en la palabra odio, porque es una palabra que siempre asociamos llanamente con el pecado. Quizás sea más fácil con la palabra ira. Pero recordar que Cristo nos dice que tenemos que aborrecer a padre y madre, hijos, etcétera. Odiar es la palabra, si vamos a seguirle. Al menos en el texto original, el verbo odiar no siempre tiene connotaciones de pecado. Y si alguien hace mal, si alguien es injusto, si alguien es impío, hay un sentido en que debemos con David poder decir: cuánto odio, oh Señor, a esta clase de persona. Si bien tenemos que matizar casi enseguida que debemos procurar odiar lo que hace sin rechazarle a él como persona. A la luz de esta aparente contradicción entre lo que dice Cristo, entonces, amad a vuestros enemigos, destierra el odio, y otros textos bíblicos que parecen contemplar que el odio no es tan malo en todos los casos, yo sugerí dos razones por las que Cristo da esta enseñanza aquí. La primera, porque todos estos sentimientos negativos, odio, ira, venganza, aunque tienen su parte de verdad, sin embargo, al manifestarse en nosotros seres caídos, retorcidos, distorsionados por el pecado, no sabemos manejarlos correctamente. Por esto Dios pide que dejemos en sus manos la venganza. Por esto es tan difícil que nosotros nos airemos con justicia. Y el mandamiento es: airaos, pero no pecáis. No pequéis. Igualmente con el odio, desterrémoslo no porque siempre sea malo, sino porque nosotros no sabemos manejarlo. Mejor dejar todos estos sentimientos negativos con Dios. Y la segunda razón es porque vivimos en un momento de salvación. Hoy no es día de juicio. Bueno, en unos sentidos relativos puede serlo, pero hoy no es el día del gran juicio final. Dios está dejando abierta la puerta de oportunidad de salvación. Hoy es día de gracia, y nosotros hemos de proyectar y tener como nuestra primera prioridad esta gracia del Señor. Tendremos, por lo tanto, que dejar con el Señor ciertas situaciones de injusticia, a fin de dar prioridad a su llamamiento, que es un llamamiento a comunicar el Evangelio. Si alguien nos ofende, ciertamente Dios en su tiempo tratará este asunto. Pero mientras tanto, nuestra prioridad debe ser la de salvarle a esta persona, no de defender nuestros intereses, no de exigir ahora mismo el juicio. Así que la segunda razón es, en cierto sentido, un aplazar la cuestión de juicio, de justicia, en aras de dar prioridad al Evangelio de gracia en estos momentos. Sin embargo, lo dicho, estas razones no son explícitas en el texto. Son adiciones mías a la luz de otras ideas bíblicas para justificar esta aparente contradicción. La razón explícita dada por Jesús la encontramos en el versículo 25. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Como decía un hermano al llegar aquí, incluso hace este tiempo que estamos sufriendo estos días, que ni hay lluvia ni hay sol. La razón por la que tenemos que vivir así es porque así actúa en estos momentos. Así actúa nuestro Padre Celestial con respecto a sus enemigos. Nuevamente, digamos entre paréntesis, sabemos que vendrá el día del juicio, quando Jesús pagará a cada uno. Pero no es ahora. Dios, por el momento, hace salir su sol, hace llover sobre justos e injustos. Muestra amor, condescendencia, gracia a todos, sin parcialidad. Cuando Cristo dice, para que seáis hijos, evidentemente no está proponiendo que vayamos a ganar nuestra filiación como premio por haber mostrado amor a los enemigos. Esto sería poner el carro delante del caballo. Es más bien al revés. Si somos hijos del Padre Celestial, el carácter del Padre estará en nosotros. Nuevamente debemos saltar a Pentecostés. El Espíritu del Padre está en nosotros. La nueva vida que ahora vivimos, la vivimos en el poder de Dios. Entonces, el carácter de Dios, lógicamente, se va a manifestar en nosotros. No es que vayamos a conseguir ser hijos por mostrar amor, sino que siendo hijos, inevitablemente mostraremos amor, porque el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de aquel Dios que a su vez muestra amor. Me he expresado un poco torpemente, pero espero que entendáis el asunto. Es decir, la razón por la que hemos de vivir así es porque hemos sido hechos así en Cristo. Y este es el Espíritu que mora en nosotros y que debemos reflejar. Y viviendo así, se verá que somos lo que profesamos ser, hijos del Padre. Lo que vemos en Él es que hace salir su sol. Qué frase más bonita, ¿no? Y cuando acaben estos días y finalmente veamos el sol, podremos decir, el Señor ha hecho salir su sol. Notemos de paso que para Jesús el movimiento natural de la naturaleza está firmemente en manos de Dios, cumple la voluntad de Dios. No es que el sol salga meramente, sino que Dios hace salir su sol. Pero lo más importante es que las bendiciones de la naturaleza, que es decir, las bendiciones naturales que Dios imparte, son para todos, indistintamente. Nunca he visto que sobre la parcela del creyente brille el sol y sobre la parcela de su vecino no creyente no brille. Por supuesto, como creyentes entendemos que hay otro nivel de providencia divina. Jesús aquí y muchas veces en la Biblia está hablando de la providencia general, lo que podríamos llamar natural. Si bien debemos entender que no hay nada natural que no venga de parte de nuestro Dios. Pero cuando hay sequía, Dios prepara sus cuervos para alimentar a los suyos. Y prepara su calabacera para darles abrigo. Cuando hay tormenta, todos indistintamente sufren los efectos de aquella tormenta, pero Dios prepara un arca para los suyos. Bueno, espero que me entendéis, que no estamos diciendo, al afirmar que la providencia de Dios es indistintamente para justos e injustos, que por lo tanto, como creyentes, no podemos contar con que nuestro Padre Celestial nos vaya a estar cuidando de una manera particular. No hay contradicción entre estos dos conceptos. Bien, estoy divagando un poco. Lo importante aquí es que Dios muestra amor hacia los que no le temen ni dan gracias por su providencia ni tienen ojos siquiera para ver el amor de Dios. Y nosotros en todo esto tenemos que aprender a ser hijos de nuestro Padre, mostrar amor aunque la reacción no sea de gratitud, aunque sea de indiferencia, de ceguera ante nuestras iniciativas. Porque si no seguimos el ejemplo de nuestro Padre Celestial, entonces, versículos 46 y 47, estamos en peligro de seguir el ejemplo de los gentiles y publicanos. A mí me encantan estos versículos porque están llenos de una nota de ironía e incluso de humor a expensas de los escribas y fariseos. Ellos son los espirituales, ¿no? Los que dicen, debes amar a tu prójimo como a ti mismo y odiar a tu enemigo. Muy bien, dice Jesús, esto es justo lo que hacen los publicanos. Y lo que hacen los gentiles. Y claramente Jesús está contemplando los dos grupos sociales más absolutamente despreciados por los fariseos y escribas. Los gentiles, alejados de Dios, que no tienen conocimiento alguno acerca de Dios, ignorantes. Los perros gentiles, decían los judíos. Y los publicanos, casi peores que los gentiles, porque son los colaboracionistas, los traidores a la nación, los que colaboran con los romanos, extorsionando a su propio pueblo. Bien, dice Jesús, pero mira a los gentiles, a estos romanos, a estos soldados que os tocan con la lanza y os obligan a caminar una milla. Míralos, ellos se aman entre sí. Dos publicanos se encuentran en la casa, en la calle. ¿Qué hacen? ¿Giran la cabeza? No, se abrazan. Hay cierto nivel de amor entre delincuentes, entre la escoria del país. Porque si solo amas a los que te aman, ¿qué clase de amor es este? ¿Es esta? ¿No es en realidad un egoísmo disfrazado? Aún el ser humano más vil es capaz de mostrar amor si le interesa, de ser simpático, generoso, si piensa que esto va a ser rentable para él. Si los fariseos enseñan que solo tenemos que amar a los nuestros, a los de nuestro círculo, ¿en qué se distingue esto de amar a los que nos aman? ¿En qué se distingue del egocentrismo disfrazado? si seguís las directrices de los rabinos, por lo tanto, vuestro grado de amor va a ser comparable a los publicanos y gentiles. Pero yo os digo que vuestro amor tiene que ser de la altura del amor de vuestro Padre Celestial. Antes de dejar estos versículos 46 y 47, miremos las dos preguntas que Cristo hace. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Aquí viene la mención de recompensa, aquí a estas alturas. Posiblemente viene porque cada vez que los judíos pensaban en el tema del amor, de hacer bien, de la caridad, venía a la mente un texto de Proverbios 25, 21 y 22 que vimos, por cierto, la semana pasada. Es uno de los textos más famosos del Antiguo Testamento en torno a este tema. Dice: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, y Jehová te recompensará. O sea, el texto del Antiguo Testamento que por excelencia habla de amor al enemigo concluye diciendo: y Jehová te recompensará. Cristo ahora dice: si solamente amáis a vuestros amigos, ¿qué recompensa vais a tener? Porque la recompensa, según el Antiguo Testamento, es para los que aman a sus enemigos, no para los que aman a sus amigos. Entonces, creo que quizás Jesús no esté introduciendo un tema nuevo arbitrariamente, sino que sale naturalmente porque detrás del pensamiento de Jesús y de los judíos en general en torno a este tema de la caridad hay la idea de que Dios ha prometido compensar a aquel que es generoso con su enemigo. Por supuesto, la recompensa tiene que ver estrechamente con la herencia del reino. No porque vayamos a ganar esta herencia amando a nuestros enemigos, sino porque los hijos del reino y herederos de la recompensa inevitablemente aman a sus enemigos. La misma capacitación que han recibido por parte de Dios para amar al enemigo es lo que les capacita para entrar en el reino. Y la segunda pregunta en el versículo 47, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Esta pregunta casi está flotando en el aire desde que empezamos esta serie de estudios, al menos desde el versículo 17, cuando Jesús empieza a abordar la cuestión de la ley. En el versículo 20 ha dicho: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Mayor. ¿Qué hacéis de más? Y por supuesto, la culminación de esta misma idea era más. Va a llegar en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos. El problema con la justicia de los escribas y fariseos era que no bastaba, no era suficiente. Y Cristo acaba de dedicar más de 20 versículos a ilustrar en qué sentidos no era suficiente, porque ellos decían X. Siempre decían que había que guardar apariencias en cuanto a actos externos. Y Cristo ha ido desenmascarando estas actitudes, revelando que nuestra justicia tiene que ser cosa del corazón, de nuestra intimidad, además de los actos externos. Y en el nivel de nuestras motivaciones, deseos, ambiciones, tiene que haber justicia. Tiene que ir a más nuestra justicia. No creo que con estas cosas el Señor Jesucristo nos esté llevando por un camino de desesperación. Puede que sí, en un sentido, con la desesperación que nos lleva precisamente al Evangelio. Pero su intención no es la de hacernos como creyentes sentirnos profundamente frustrados, porque siempre hay que ir a más, siempre a más, siempre a más. Sino que quiere quitar toda clase de máscara y hacernos comprender que lo único que puede satisfacer a nuestro Padre Celestial es justicia perfecta. La única vida apta para el reino de Dios, y pensadlo bien, no cae por su peso, que tiene que ser así. La única vida apta para el reino de Dios es vivencia perfecta. Si no, el reino no va a ser perfecto. El cielo no va a ser de gloria perfecta. Así que esta pregunta nos introduce de lleno en el versículo 48. A ver si tenemos tiempo para acabar. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evidentemente este versículo viene como remate, conclusión. Pero ¿remate de qué? ¿Conclusión de qué? Y tenéis tres opciones. Encontraréis comentaristas dispuestos a defender las tres. Yo las dejo con vosotros. Considero que las tres son buenas. Quizás sea necesario hacer justicia a las tres, aunque finalmente voy a dar quizás mayor importancia a la tercera. En primer lugar, el versículo 48 podría ser remate de la sexta antítesis, es decir, de los versículos 23 a 43 a 47. Cristo dice: los fariseos dicen, hay que amar al hermano y odiar al enemigo. Pero yo os digo, amad a todos, amad a vuestros enemigos también. Sed perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto, porque Él ama a todos, envía su sol y su lluvia sobre todos. Debéis seguir su ejemplo y tener un amor perfecto en el sentido de un amor que incluya a todos, que no es parcial. En un sentido, esta es la manera más fácil de entender el versículo 48 y ahorra ciertos escollos en torno a las otras interpretaciones. Así que si lo quieres fácil, limítate a entender el versículo 48 como la conclusión de esta antítesis. Debemos amar a nuestro enemigo con el amor perfecto que vemos en Dios. Otros comentaristas suponen que es el remate de toda la serie de antítesis. Habéis oído que os fue dicho, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no buscarás tu propia venganza. Pero yo os digo, y yo os digo siempre yendo a más, yo os digo cosas que tienen que ver con la vida íntima, además que con la vida externa. Yo os digo que detrás del asesinato hay todo un mundo de pecados que podríamos llamar menores, pero que podrían acabar en el asesinato si se permite su cultivo. Hay un mundo de insultos, de odios, de envidias, de celos, que también tenemos que tratar. Sed pues vosotros perfectos. No os limitéis a la justicia de los escribas y fariseos. No es cuestión de una justicia de apariencias. No es cuestión de guardar legalistamente una serie de preceptos sin que haya transformación de tu vida interior. Hace falta perfección en la justicia. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Entendéis por dónde voy? Todas estas antítesis han hecho el contraste entre una justicia un poco externa y una justicia profunda. Y ahora Cristo remate este contraste que va desde el versículo 21 hasta el 47 diciendo: sed pues vosotros perfectos. La tercera opción es que este versículo sea el remate de todo lo que hemos visto hasta aquí en el Sermón del Monte. Porque además de las antítesis en las que hemos visto que Cristo desenmascara a los que piensan que son justos con la justicia de la ley, y revela que hay muchísima porquería por dentro. Además de esto, Cristo ha empezado con las bienaventuranzas, estableciendo cómo debe ser el carácter cristiano. Y ha seguido hablando de la propia ley y de la importancia de que respetemos aún sus mandamientos más pequeños. Y todo este conjunto de enseñanzas pretende configurar la persona del discípulo. El discípulo empieza en el camino de la fe cuando llora su propio pecado, cuando el Espíritu de Dios le hace consciente de su condición miserable. Y entonces empieza en este camino de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que ahora no tienen ni asomo de orgullo, de arrogancia personal, sino que aceptan el diagnóstico de Dios bienaventurados los que lloran, que ven su condición humana. Cristo está configurando esta figura del creyente, quebrantado delante de Dios, que por la gracia de Dios recibe un nuevo apetito, hambre y sed de justicia, nuevo deseo de ser misericordioso, de tener un corazón limpio. Tal persona, transformada ya, retocada en cuanto a lo que antes era, autocomplaciente, satisfecho consigo mismo, porque yo cumplo la ley, y yo hago esto, y yo no hago daño a nadie, ahora tiene otra visión muy diferente de sí mismo. Se ve como miserable, pecador, perdido, si no es por la gracia de Dios. Pero también con auténtico hambre y sed de justicia y misericordia y lo demás. Entonces esta persona desea de corazón cumplir con la ley. Y ante estas enseñanzas de Cristo, desea que su justicia no sea cuestión de apariencias. No desea ya ser justo delante de sus compañeros. Bueno, todos tenemos esta tentación, y decir que nunca caemos en ello sería presumir quizás. Pero en el fondo lo que desea es ser justo delante de Dios. Esto es lo importante. Necesita una justicia perfecta. Porque, como hemos dicho, el reino de Dios es perfecto. Sed vosotros perfectos. Sed. De hecho, literalmente Cristo dice, seréis pues vosotros perfectos. Y seréis queda entre medio de un mandamiento y una promesa. Genial. Quizás queráis pensar en esto. Seréis perfectos. Cristo es como la madre que dice a su hijo, fregaréis los platos, y ahora mismo. Está utilizando un futuro de mandamiento, ¿entendéis? O está utilizando un futuro de promesa. No os desaniméis. Ahora estáis muy lejos de ser perfectos, pero seréis perfectos. Claro, es una sola frase en este contexto, y ¿quién es el listo que desgrana esta cuestión? Pero por esto digo que está entre medio. No es sencillamente un mandamiento a secas, sed perfectos. Es un tiempo futuro. Pero que hace las veces de un mandamiento, pero a la vez de una promesa. Seréis pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Tú quieres estar en el reino de los cielos? Pues debes saber que allí está el Padre. Y el Padre es perfecto. ¿Qué es lo que estás deseando entonces? Estar en presencia del Padre perfecto. No puedes estar allí si tú mismo no eres perfecto también. el cielo no es para gente buena, es para gente perfecta. ¿Estamos animados o desanimados en este momento? Porque si admitimos que el versículo 48 no solamente quiere decir que debemos tener un concepto completo de amor, no solamente quiere decir que tenemos que tener un concepto adecuado de justicia, sino que debemos ser perfectos. Podría desanimarnos un poco. Empezaste así. Luego, al comprender tu miseria, ibas al fondo. Y ahora, poco a poco, poco a poco, poco a poco, estás deseando, esperando, pensando, a lo mejor, que por la gracia de Dios vas subiendo, subiendo hacia el listón de Dios. Sed perfectos. Uf. Seréis perfectos. La solución de Dios para que hombres y mujeres pecadores como nosotros podamos estar en su reino eterno no es el de rebajar el listón, no es el de decir, pues no importa, que entre sucios, inmundos, manchemos el tabernáculo. La solución de Dios es nuestra transformación completa. No es rebajar el listón, es subirnos a nosotros. Ser perfectos elimina toda esperanza de poder estar en el cielo por la justicia que procede de nuestro propio esfuerzo, nuestra propia manipulación de la ley de Dios. Es necesario, absolutamente necesario, que los discípulos entiendan esto y que los judíos, los fariseos y escribas entiendan esto. Cristo, con su enseñanza hasta aquí, ha enterrado todas las esperanzas de los judíos de su día de jamás poder entrar en el reino de los cielos sobre la base de la justicia que es por la ley. Porque el listón de Dios no es otro sino la perfección. Hermanos, hay cuestiones aquí que yo mismo no sé cómo Dios piensa hacer. Yo no sé si alguien aquí lo sabe. Pero aquí insisto que Cristo todavía no ha llegado al punto en su ministerio en el que empieza a exponer a sus discípulos el significado de su propia muerte y resurrección. Está preparando todavía el terreno. En cierto sentido, y alguien me ha reprendido por decir esto, por eso digo, en cierto sentido, todavía no hemos llegado al Evangelio. Claro, la denuncia de nuestro pecado, la eliminación de toda esperanza fuera de su muerte y resurrección también es una parte del Evangelio. También el anuncio del reino de Dios como reino perfecto, habitado por ciudadanos perfectos que viven en justicia perfecta, también es una parte del anuncio del Evangelio. Pero en otro sentido, lo que estamos viendo hasta aquí es algo desesperante. Es algo que nos cierra la puerta. sed perfectos. Este es el listón de Dios. Y yo no soy perfecto. Y supongo que diréis lo mismo. Ah, sí o no. Mira, los discípulos todavía no lo saben. Pero mediante su ofrenda de la cruz, Cristo nos va a hacer perfectos para siempre. Hebreos 10, 14. Esto vendrá. Y mediante el don del Espíritu Santo, va a implantar en nosotros una nueva vida, libre de pecado. Aquello que es nacido de Dios no peca, ni puede pecar. Primera de Juan. En cierto sentido, los que hemos nacido de nuevo estamos viviendo entre dos naturalezas. Y todavía hay mucho que dista leguas de ser perfecto en nosotros. Pero aquello que es nacido de Dios en nosotros no peca. Bueno, pero todas estas gloriosas verdades del Evangelio quedan todavía por revelarse en el ministerio de Cristo. Vendrán a partir del capítulo 16. Ahora, por el momento, Cristo está anunciando la imposibilidad de alcanzar estas alturas en la carne. Pero los que sabemos que somos hechos perfectos para siempre por la ofrenda de Cristo, y los que tenemos la capacitación del Espíritu de Dios, ahora podemos contemplar estas enseñanzas con nuevos ojos. Y cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, sed perfectos, no es un reto a la imposibilidad. Es un reto a vivir en el Espíritu, a vivir conforme a esta nueva vida que Él mismo nos capacita a vivir, sabiendo que en esta vida de aquí abajo nunca seremos impecables. Siempre tendremos que decir 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero que un día, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él por su obra en nosotros. Hay mucho que matizar, hay mucho que decir sobre esto. Se nos ha ido la hora. Pero este versículo, que tendría que ser posiblemente el texto más desanimador de la Biblia, y tendría que representar nuestra exclusión definitiva de toda esperanza del reino de Dios, ahora que entendemos la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer, ahora es un reto para el tiempo presente y una gloriosa esperanza de cara al futuro. Seréis perfectos. Hoy manda el Señor. Seréis perfectos. A pesar de todas vuestras imperfecciones, en aquel día, promete el Señor. Padre, queremos darte gracias por esta porción de tu palabra. Queremos entenderla con acierto. Entendemos los peligros de distorsionarla, de llevarla a lugares que no son apropiados, pero ayúdanos a entenderla a la luz de todos tus propósitos revelados en la palabra. Y te bendecimos por este reto y esta promesa. Y queremos de corazón identificarnos con el reto en nuestra vivencia hoy y esta semana. Oh Señor, cuánto nos gustaría en todo reflejar la hermosura de estas enseñanzas y glorificarte a través de vidas entregadas al amor al prójimo hasta al enemigo, a la veracidad, a la limpieza de corazón, a la libertad de todas aquellas cadenas y ataduras que conocemos. Desearíamos ser como es el Señor Jesucristo. Y pedimos que tu Espíritu nos asista en esta transformación y que de día en día podamos vivir verdaderamente como hijos de nuestro Padre Celestial, reflejando tu amor y tu carácter. Pero a la vez te damos gracias por la promesa: seréis perfectos. Y anhelamos aquel día en que veremos al Señor Jesucristo y seremos como Él es. Ahora, Señor, despídenos con tu gracia, ayúdanos en nuestra vivencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.